Vinga, que és el moment en el que et posem al dia de les noves tecnologies, que va tot molt ràpid. Ho fem des de l'Infocope Lleida, ens pots buscar a internet, infocopelleida.com, i des d'allí doncs, ja et remetem cap a les nostres xarxes socials i cap a l'enllaç per escoltar-nos a través del nostre podcast, que ja saps que, bueno, de sempre hem tingut la nostra versió de podcast, però a més aquest any la edició de podcast ve vitaminada, perquè és una versió extensa on allarguem i desgranem més els temes que no ens hi caben a la versió de ràdio. Però vaja, que les veus, la manera i tot és exactament el mateix, eh? Com sempre, amb nosaltres el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos.
Vinga, Jaume, que doncs, t'has preparat aquest... el menú... Ai,
sí,
el menú, a veure, quin menú?
M'he preparat tot, i avui una mica el programa és sota una petició que ens vas fer tu la setmana passada.
Ah, sí?
Sí.
Jo dic moltes coses, ara no...
Sí, claro, a veure què...
No, és que ara ja no parlem de telèfons mòbils.
Ah!
És verdad.
Doncs avui tocarem una mica.
Ja no hablem de cacharritos.
Sí, perquè vivim en un món hiperconnectat on els telèfons intel·ligents s'han convertit en una extensió de nosaltres mateixos. Però ens hem parat a pensar com afecta això a la nostra, vida quotidiana? Avui parlarem d'una iniciativa que busca ajudar-nos a renegociar la nostra relació amb la tecnologia, el Phone Free February. Cada cop més joves es plantegen un detox digital per reduir el temps davant de les pantalles. I fins i tot alguns opten pels dumbphones, telèfons bàsics sense accés a internet. Ho comentem a l'entrevista i a la tertúlia ens endinsarem en el món de la telefonia mòbil amb les últimes novetats dels plegables de Huawei. I la competència xinesa, doncs, també té molta competència per fabricar el dispositiu més prim del mercat. O sigui que avui també tindrem una tertúlia interessant. També veurem com la intel·ligència artificial ja s'està aplicant a la gestió del trànsit a Còrdoba. I per acabar, parlarem d'una nova amenaça de ciberseguretat, un altre clàssic en el programa, la ciberseguretat, que podria posar en risc milions d'usuaris de Gmail. O sigui que atents en aquesta tertúlia. Com podeu escoltar, tot un seguit de temes molt interessants, però primer de tot, el més interessant, que és l'efemèride que ens porta en David Casero.
A veure, vamos David, al cerca lejos.
Fins en quin any ens portes avui?
Pues mira, nada más que 35 años, ya que tal día como hoy de 1990... Adobe presentaba el editor de imágenes Photoshop.
Vaya.
Tan, 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 tan. El famoso Photoshop. Mirad, todo comenzó en 1987, donde Thomas Cole, un estudiante de la Universidad de Michigan, desarrolla un programita llamado Display para mostrar imágenes en una escala de pantallas grises monocromáticas de los primeros que empezaban a trabajar imágenes, que eran los señores de la manzanita mordida. Un año más tarde se alía con su hermano, le mete en el tema y le dice, oye, vamos a darle un empujoncito a esto, y lo rebautizan como el Image Pro, en el cual ya pueden empezar a borrar y a poner puntitos en esas pantallas monocromáticas, a lo que los señores de Adobe se quedan mirando y dicen, ven aquí, pum, y les compran la licencia del software, donde pasaron a llamarse Photoshop, empezaron a trabajar con ellos ya con un equipo mucho más grande, hasta que tal día como hoy, de 1990, oficialmente se lanza el Adobe Photoshop 1.0 para Macintosh. ¿Okay? Solo para Macintosh, marcando el inicio de una era digital de edición de imágenes. Durante el 90 y el 2000, pues Photoshop se convierte en el estándar de la industria fotográfica, de la publicidad y del diseño gráfico. Se convierte en algo tan enorme que monopoliza el sector de la edición de imágenes, hasta que en 2021... surgen otras herramientas, como por ejemplo un Canva, donde democratizan la edición de imágenes con plantillas, con un diseño intuitivo, sin la necesidad de tener conocimientos avanzados en el diseño. Hasta que, bueno, pues hace ya poquitos meses, en el 2023-2024, Adobe integra, como no, la inteligencia artificial. No íbamos a hablar de ella. Pues sí, hombre, integra la inteligencia artificial en Photoshop como funciones como el Generative File, que es un relleno generativo, es decir, ya no hay que utilizar tanto el pensamiento, la creatividad de ese diseñador, sino que solo plasmando o escribiéndole nuestra idea, él de forma generativa empieza a avanzar, a escribir estos comandos, y ahora, bueno, pues cualquier usuario con unas nociones de Photoshop, incluyendo la parte de inteligencia artificial, en unos cuantos clics puede crear imágenes impresionantes. Así que del Photoshop de hoy al Photoshop que nació hace 35 años y como cada semana, damos un vistazo al pasado para entender el presente y mirar hacia el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1990 amb tot un referent històric com l'efemèride. I si és dimecres al migdia i estem aquí a Copelleida, ara, doncs, dimecres digital. Amb uns tequis molt friquis. Ricard, i després d'aquesta efemèride, què comença?
Doncs mira, anem de cap a l'entrevista.
Som-hi, perquè en un mundo donde la conexión constante se ha vuelto la norma, iniciatives com el Phone Free February de la ONG Global Solidarity Foundation nos inviten a reflexionar sobre nuestra dependencia de los teléfonos inteligentes. Esta campaña busca que los usuarios renegocien su relación con la tecnología, promoviendo una desconexión digital consciente, ¿no? Datos recientes revelan que más de la mitad de los jóvenes españoles se han planteado realizar un detox digital y un porcentaje significativo ha optado por dispositivos más sencillos sin acceso a Internet. Estos movimientos reflejan una creciente necesidad de equilibrio entre la vida digital y la real. Para comentarnos este estudio, hoy tenemos con nosotros a Verónica Cotidiano, de la empresa tecnológica española SPC. ¿Qué tal? Muy buenos días, Verónica, y bienvenida a Copelleida.
Hola, buenos días. Muchas gracias a todos. ¿Qué tal?
Gracias a ti por acompañarnos. Primero de todo, explícanos, para que todos nos puedan entender, ¿qué es un detox digital?
Pues un detox digital es un poco, pues como comentabas antes, renegociar la relación que cada uno de nosotros tenemos con la tecnología, con el fin principal no de desintoxicarnos, como puede llevar la palabra a entender, ¿no? A dar a entender, sino un poco salir de esa hiperconectividad a la que parece que en los últimos años, pues la gran mayoría de nosotros estamos expuestos y, bueno, pues un poco a huir de las consecuencias negativas que esa hiperconectividad constante pues puede causarnos en el día a día. Entonces, un detox digital, pues hay varias maneras de afrontarlo y sobre todo de manera muy personalizada porque es en función de las necesidades de cada uno. Bien puede ser que una persona decida pasarse por completo, como comentabais, a los dumb phones, a estos teléfonos no inteligentes, o simplemente que una persona decida usar menos horas su teléfono móvil, desinstalarse aplicaciones como las redes sociales, que también nos llevan mucho a esa constante hiperconectividad de la que comentábamos. Entonces es eso, es renegociar y replantearse la relación que cada uno de nosotros deberíamos tener con la tecnología, pues para no sentir la necesidad de estar continuamente dependiendo de ella.
Según estudios recientes, un porcentaje notable de jóvenes españoles ha considerado realizar un detox digital. ¿A qué crees que se debe este crecimiento, este creciente interés en la desconexión entre los jóvenes?
Pues ya como comentábamos un poquito antes, los jóvenes principalmente, pues bueno, que son grandes usuarios de las redes sociales y tienen perfiles en diferentes plataformas, pues una parte importante de su tiempo la pasan precisamente ahí, en las redes sociales, intentar conseguir likes, en exponer su vida, lo que hacen en cada momento. Entonces, bueno, buena parte de estos jóvenes que sí que se han planteado hacer un detox digital, que en realidad son más de la mitad de los encuestados que nosotros hemos preguntado desde SPC, más de la mitad de estos jóvenes han conseguido hacer un detox digital y muchos de ellos lo que han considerado precisamente es eliminar sus perfiles sociales en las redes que todos conocemos. Y para ellos este cambio y este paso pues seguramente les aliviará un poco esa carga mental que les implica tener que estar continuamente pues mostrando su vida a los demás en las redes sociales.
La adopción de dumb phones o teléfonos sin acceso a Internet está en aumento, ¿no? ¿Cómo valoras este fenómeno y qué papel cree que juega en la búsqueda de una vida digitalmente equilibrada?
Pues la verdad que para aquellos que quieren hacer un cambio drástico en su vida y realmente alejarse de la tecnología, bueno, pues porque así lo han considerado, desde luego que la solución son los dumb phones, estos teléfonos no inteligentes que no tienen conectividad a Internet ni acceso a poderse descargar aplicaciones, etcétera. Es verdad que alejarnos de la tecnología al 100% es imposible. En el mundo en el que vivimos, no podemos dar la espalda a la tecnología. La tecnología tiene muchísimas cosas positivas, está ahí para ayudarnos y desde SPC además siempre lo que hacemos es abogar por un correcto uso de la tecnología. Y balanceándolo perfectamente también con la vida social del mundo offline. Pero precisamente como la tecnología hay tantas opciones como necesidades tengan los usuarios, pues para aquellos que precisen alejarse durante una temporada de lo que es la conectividad constante a la web, pues estos teléfonos no inteligentes son la solución perfecta, ya que nos permiten seguir conectados con nuestra gente a través de llamadas y de los SMS que todos hemos conocido en la época de los finales de los 90 y de los 2000, pero sin ese estrés o esa ansiedad que en muchas ocasiones puede acarrearnos la hiperconectividad continua.
Y para terminar un poquito, en 15 días tenemos en el mobile, rápidamente, en 30 segundos, ¿qué nos va a presentar SPC?
Pues SPC va al mobile, efectivamente. Nosotros, bueno, pues además de efectivamente fabricantes de todo tipo de dispositivos de electrónica de consumo, como son estos teléfonos no inteligentes, tablets, smartphones, tenemos un foco muy, muy importante en el público senior, en las personas de edad avanzada. Hace unos pocos meses, de hecho, ya presentamos una aplicación muy novedosa para poder cuidar de nuestros mayores a distancia, gestionando en remoto sus teléfonos, precisamente sus teléfonos no inteligentes. Esta aplicación se llamaba SPC Care y este año en el mobile vamos a presentar una funcionalidad súper novedosa. Dentro de la industria de la tecnología y de la tecnología aplicada a las personas mayores, vamos a presentar algo. Un desarrollo muy innovador dentro de esta propia aplicación de SPC Care, que va a ayudar todavía muchísimo más a la asistencia a las personas mayores y sobre todo a los cuidadores y a los familiares de estas personas mayores. Lo que nos va a dar es muchísima tranquilidad, vamos a ganar mucho tiempo y sobre todo vamos a ganar en seguridad y en paz mental porque vamos a saber que nuestros mayores están perfectamente cuidados de una manera muy sencilla, que ahora mismo no os puedo desvelar más, pero os invito
Bueno,
por favor a que estéis
veremos,
muy
lo veremos
pendientes.
allí. Lo veremos
Eso es, estéis
pero
pendientes a
nos
principios de
interesa
marzo de
mogollón
nuestras
porque
novedades en el mobile.
nos interesa mogollón porque somos 19 años más mayores que la primera vez que fuimos al mobile, con lo cual ya tenemos que empezar a buscarnos una buena residencia, unos buenos equipos y tal. Ya estás a
Bueno, pues
altura.
os ayudaremos.
Verónica Catediano, responsable de comunicación de SPC, muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Ricard, i després de l'entrevista que toque, un altre clàssic,
La
no?
tertúlia Freak.
Sí, senyor, va, perquè estem ja doncs, a punt, premobile, no? I la setmana passada... Doncs,
premobile.
Premobile.
Premobile. Ens ho preparem bé, eh? Bueno, doncs... premobile, estem a 2 setmanes del mobile.
Bueno,
és pre.
Bueno,
sí.
És pre total.
Ja tenim entrevistes concertades.
Claro, ja està tot el món sacant notícies com si no costara.
Clar, portem ja uns dies així, eh? La setmana passada, doncs, Ricard, trobava en falta que parléssim d'aquests telèfons mòbils. Doncs ja ho has vist, que avui l'entrevista per on anava. Doncs ja tenim aquí el mobile a prop i els fabricants comencen a fer les seves presentacions. En aquest cas, Huawei presentarà el seu primer mòbil plegable, triple plegable. Triple.
Sí, és triple plegable i val el triple. Bueno, està bé, no? O
sigui... Però vale com 3 telèfonos, són 3 telèfonos. Són 3 telèfonos i un tablet.
O sea, al final és
si
una...
sumes el precio d'un tablet i 3 telèfonos,
bueno, el telèfon
és
molt
barat.
I la pantalla són 3 mòduls. Bueno, jo insisteixo, el tema dels telèfons plegables, jo sé que quan el veus, quan el toques, quan el tens desplegat, dius, home, és que tots són avantatges, no?
Jo entenc que aquest mobile sí. el tocarem.
Bueno, yo lo he comentado, es decir, parece que en Europa todavía estamos muy lejos de todo esto, pero en Asia es la gran revolución. Daros cuenta que en Europa todavía coleccionamos vinilos. Uh-huh. Y en Asia, Asia, por temas de espacio, coleccionan CDs.
Y un otro tema.
Esto de los vinilos ha vuelto ahora, ¿no?
Sí,
¿no?
Bueno, pero tenemos espacio para guardar vinilos.
¿Os lo recordé?
En Asia no, ¿eh? En Asia no tienen tanto espacio en sus casas para guardar vinilos. Y coleccionan CDs precisamente porque en lo que tú guardas 500 vinilos, ellos guardan 1.500 CDs. Es decir, daros cuenta, aquí hay un mercado de llevar el todo en uno. Es decir, con este triple de Huawei ya es un teléfono de 6,9 pulgadas que lo conviertes en una pantalla de 10,2 pulgadas.
Es un iPad.
Es más grande que el primer iPad.
Sí, sí.
El primer iPad era de 9,8.
Deixeu-me fer un mesis. ¿Os recordeu quan aquí? Bueno, jo me'n recordo perquè tinc una edat una miqueta més que vosaltres. ¿Vale? I us recordeu aquí quan la moda era...
Ja te pondremos un teléfono SPC, no te preocupes.
Sí, no te preocupes, ara el compraré. ¿Os recordeu quan la moda aquí era tindre el telèfon més petit?
Sí, claro. Hombre,
doncs Àsia...
Trabajaba yo en una compañía que era eso, tenemos el más pequeño del mercado.
Vale. Que era muy incómodo.
Doncs Àsia tenia uns telèfons així de grans.
Sí. Així de grans està fent un pam de gran.
No, no.
Perquè ràdio no
ho veieu. Bueno, pues com els smartphones que ara tenim.
Ajà.
Uh-huh. I això després va vindre aquí.
Bueno, jo el primer smartphone...
I ara aquí no volem aquell telèfon amb la pantalla petiteta. Cada vegada la pantalla l'ha fet més gran.
David Casero i Jaume, el primer primer smartphone que vam veure amb pantalla de 6 pulsades, que ara és la considerada ja el petit, el 6.1 és el petit, eh?
El petit, correcte.
Jo el vaig veure enorme.
Correcte. Sí,
enorme. Vale.
Sí. Y ahora no me des uno de pantalla más pequeña,
no, claro.
Porque es como, ¿y esto?
Recordeu que l'iPhone, el primer, de 3,5 pulsades.
Doncs
3,5,
una mica vaig per aquí. Què passarà?
Sí,
no sabem el que passarà.
No ho sé, ja ho sé que no sabem. Jo només et dic que el telèfon és un, la pantalla és per 3, perquè a més el pots fer anar amb totalment doblegat, com si fos un mòbil normal. El pots fer anar obrint només dos, com si fos el Samsung Fold, i el pots fer anar amb els 3 desplegats.
Vaja, com si fos
que
un iPad.
Llavors sí que és una tableta.
De 7, 8 o 10 pulgades.
Sí. Me parece más interesante las 3 abiertas que no pas 2.
Sí, pero mirad, lo más interesante es que se están acercando a nuestro mercado, porque si algo decimos es que parecen zapatófonos, son muy gordos. Y precisamente lo que han conseguido, y por lo que más destaca, ya no es por abrir 3 pantallas, sino porque han conseguido que tan solo tenga un grosor de 3,6 milímetros. Es decir, ya se están acercando a los equipos que normalmente llevamos en el bolsillo.
Desplegado.
Sí, por supuesto.
Bueno, desplegado es mes. Pero yo insisto que aquí...
Bueno, desplegat ya... es per 3.
Bueno, sí.
Es per 3.
Pues de 9 i escaig, quasi 10.
Claro,
llavors, però jo insisteixo una cosa. Estem parlant de 3.500 euros.
Sí, con un terabyte de memòria.
Et substitueix a portar un iPad, una tableta i un mòbil a sobre? Doncs segura... Si el sistema operatiu està a l'alçada i tot plegat, doncs segurament sí. I segurament convergim cap aquí. Però jo insisteixo que no està el mercat madur per... O sigui, està bé que es vagin fent, però jo crec que no ho veurem a curt termini, això.
En Asia és la carrera ahora mismo. Es decir, en serio, si estudiamos un poquito el mundo asiático, es que en Asia ahora mismo lo único que se vende fuera de un iPhone son equipos plegables. Es decir, es que el gran crecimiento y el crecimiento que están teniendo los fabricantes asiáticos dentro de Asia es eso, es por el terminal plegable, que es donde realmente están haciendo toda la cifra de venta, cosa que en Europa no. Es decir, en Europa el teléfono plegable que más ha triunfado es el Samsung, el Fold, el Flip, el que precisamente se abre como una concha,
sí, como
el Motorola que teníamos.
Es muy cómodo de portar, evidentemente.
Es súper cómodo, porque lo cierras...
Un paquete de tabaco.
Claro, lo cierras, lo metes en el bolsillo y la verdad que para llevarlo un teléfono, ostras, que es muy agradable de manejar. Y que, ojo, que el flip, que el cierre funciona muy bien y las pantallas no están dando tantos problemes, uh-huh, com dice la gent.
Ja que parlem de presentacions de telèfons, llegia també que el Mobile, el veureu, es presentarà el nou model o la nova iteració del Phone 3A, que és aquests de les carcasses transparents amb LEDs per darrere. I aquesta vegada Tim Cook no ens va escoltar, CEO d'Apple, i sembla que avui, a les 7 de la tarda, hi haurà una presentació que tot apunta que serà l'iPhone SE 4, que igual s'acaba anomenant iPhone 16, però ningú sap del cert que serà això. Tim Cook sí que va fer una nota a les xarxes socials dient presentarem un nou membre de la família. A partir d'aquí, especulem tant com vulguem.
El
HomePod en pantalla, el que vulgueu. Però avui, a les 7 de la tarda, hi ha aquesta presentació i, per tant, ens haurem d'esperar una setmana.
No marxem perquè
seguim a la versió extesa al nostre podcast, perquè hem de seguir parlant doncs de que se segueixen presentant telèfons.
Sí, perquè a la Xina doncs, en aquest moment hi ha realment una batalla per fer el telèfon plegable i a sobre més prim.
Sí, es que es lo que queremos la gente, los fabricantes asiáticos. Mira, cuando vayamos a Honor, a Oppo, como no, Huawei, es decir, es que es lo que vamos a ver. Por eso os digo que aquí es como que lo vemos muy lejos, porque no es un mercado realmente que estemos viendo en Europa, ni parece que tengamos la necesidad de este teléfono plegable. Pero realmente es que en Asia es la gran carrera. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que el Mobile World Congress nos va a poner delante de nuestros ojos a que ese mercado asiático es lo que todos estos fabricantes están apostando, y es a lo que van a hacer el teléfono plegable con la pantalla más grande que pueda haber y con la mayor delgadez posible, ¿no? Fijaros que la respuesta de todos aquellos que no van con esto es precisamente que un exdirector de Oppo que se fue para crear OnePlus, ya que hablaba del Phone 3A, Ricard, precisamente este señor es de un pensamiento más europeo. Con lo cual, se fue de Oppo para crear OnePlus, y el teléfono 3A que van a presentar es, bueno, pues de pantalla de 1,5K, cámara de 200 megapíxeles, un teléfono que es una bomba, ojo, y metido a precio por menos de 300 euros, ¿no? Es decir, realmente un telefonaco, que diríamos aquí, ¿vale? Vamos a tal con un telefonaco, pero telefonaco que trabaja en lo que aquí parece que todavía le damos más importancia, que es una muy buena pantalla y una muy buena cámara, ¿vale? Entonces, esto es lo que está diferenciando el mercado europeo del mercado asiático, pero la carrera es bestial, y lo que vamos a ver allí de la presentación de todos estos primeros fabricantes, después del mundo de la manzanita mordida, va a ser esto, va a ser teléfonos que apuestan por la delgadez, aparte de tener estas pantallas plegables.
Veurem a veure si veiem aquest canvi, aquest mobile, ho podrem tocar, realment a veure si ja veurem aquí un...
A veure si us deixen tocar.
Perquè, clar, una cosa és canvi de software i una altra cosa és canvi de hardware.
Este año tocaremos, por ejemplo, el año pasado vimos el Lenovo que se estira la pantalla, y ¿no? El ordenador, sí. Y lo vimos en una vitrina. Fíjate. Este año esperamos tocarlo, esto va así. Es decir, un año en vitrina, otro año tocamos.
Pero
un año
fíjate
en vitrina,
que esta solución, porque claro, al final el mercat no afortunadament pels usuaris hi ha més gent que pensa coses diferents i proven, i la majoria no funcionen, que és com funciona el món, i una s'adopte. La de les pantalles plegables estil pergamí, per entendre'ns, perquè una cosa és les que es dobleguen, que és els folds, i l'altra, la que es pleguen com un pergamí, és una solució que et permet una major pantalla, una major mida de pantalla amb un menor espai quan està plegada. Pero claro, yo no sé si ha madurado mucho esta tecnología o no.
Mirar, ellos, y sobre todo en esto es experto Lenovo, en coger, nichos de mercado. Cuando sacaron el primer ordenador Yoga, que los llamaron la serie Yoga, que es que al final la pantalla la puedes plegar, es decir, se abre un portátil que lo abres 180 grados.
No,
black, y
no,
pegas, 360. Bueno, 360, pegas al final la pantalla con el teclado por la parte de atrás.
Queda un tablet.
Claro, y le preguntábamos a Lenovo, oye, ¿y esto? Dice, tú no sabes la de gente que hoy día la formación se hace in situ, en las empresas, uno a uno, presentaciones. Dice, al final, toda esta gente que va haciendo presentaciones le era súper cómodo. ¿Por qué? Porque si la hacen a tres personas no hace falta proyector, no hace falta tener una pantalla. Simplemente lo doblaban, lo ponían en forma de V invertida y tenían directamente a la gente enfrente haciendo la presentación. Pues esto es exactamente igual. Imaginaros toda la formación in situ, la gente que va dando formación o haciendo presentaciones en grupos reducidos, que lleve su ordenador para trabajar, un ordenador de 11 pulgadas, pero en un momento vayas a una reunión, estires la pantalla, lo conviertas en 15 o en 17 pulgadas y puedas hacer una presentación para que todo el mundo la vea, ¿no? Bueno, pues son ciertos nichos de mercado, son ciertas aplicaciones que veremos a ver qué. Yo espero a ver si nos dejan ver este año tocar el Motorola, el teléfono Motorola Lenovo, que Motorola lo compró Lenovo, que es una pulsera. Que cogemos la pantalla,
es como un smartphone.
Imaginaros el smartphone que tenéis en la mano, que cogéis y empezáis a doblarlo y lo convertís en vuestra pulsera.
Ah, pues,
a mí eso me pareció la bomba, ¿eh?
Estarem atents, estarem
atents. Eso me pareció la bomba.
Venga, va, perquè si no parlem d'intel·ligència artificial, no és un programa del 2025.
Totalment.
I, vull dir, perquè, bueno, i sembla que doncs, ja que comencem, parlem molts dies i tenim moltes solucions, però bueno, ara aplicarem, doncs, veurem com estan aplicant doncs, aquesta setmana a Còrdoba, com estan aplicant aquesta intel·ligència artificial i com la tecnologia ens fa el que és la vida més fàcil. Vull dir, és curiós aquest cas, no? Bueno, curiós i potser també a Barcelona s'estan estudiant fer el mateix.
A mi ayer me hicieron un comentario en casa y me dicen, ¿has visto la noticia tal? Lo que tú decías, digo, si es que, o sea, yo con lo de los semáforos y tal, mirad, hace 20...
Bueno,
vamos en 2025,
utilitzaran
¿no?
la intel·ligència artificial per controlar els semàfors.
Per tot la farem anar.
Vale. Claro, para controlar los semáforos
ya tardan.
Ahora, a priori, lo que hacen es por accesibilidad. Es decir, según el volumen de gente y adaptados, como no, al tipo de persona que hay esperando en el semáforo durará más o durará menos.
Claro.
Oye, pues gente con movilidad reducida que en esos 30 segundos no les da tiempo a cruzar el semáforo,
sí.
Pues el tiempo se alargará. Ojo, que dices, ah, bueno, alarga el tiempo, esto es algo sencillo. No es algo sencillo porque tiene que coordinar el resto de semáforos para que luego no coincidan y se pongan todos en verde a la vez.
Claro.
¿No? Es decir, esto está claro. Pero es que además, yo hay algo que decía de la inteligencia artificial desde que salió, que decía mucho desde hace mucho tiempo, y es la regulación del tráfico. Oiga, es que no hay un policía donde tiene que haberlo para regular el tráfico. Es que no entendemos nosotros del tráfico cómo va y cómo funciona. Pero es que el tráfico es algo tan inverosímil y que muchas veces coges el coche a las 12 de la mañana y dices, la gente no trabaja. Por Dios, ¿qué gente hay aquí con el coche? De pronto tienes una cola, tienes un tal, e incluso en Lleida, que de pronto te salen tres tractores por el camí de Moncada, suben arriba tal, y ya la tienes liada, ¿no? En la rotonda del hospital, ¿sí o no? Ajá. Del Arnau. Bueno, pues que todo eso, la inteligencia artificial, pueda ser capaz de verlo y pueda ser capaz de regularlo, ¿no? Ajá. Y que podamos tener, mirar. Jo us decía ahora, hace 20 y pico años.
Aquesta és bona, perquè ahir em vaig trobar també amb un cas molt increïble. Estàvem justament a la rotonda de l'Arnau, volíem tirar cap al carril de la dreta, estava el semàfor en roig perquè passessin els vianants, però no passava ningú. 7 o 8 cotxes allí esperant i col·lapsava amb la rotonda. O sigui que les 4 entrades o les 5 entrades de la rotonda col·lapsada.
Esa rotonda, además, se pone todo en rojo y no pasa nadie.
Perquè havia
y luego se ponen todos a la vez en verde.
Perquè havia, exacte,
es bestial.
Perquè havia un semàfor que estava en roig perquè passés un vianant i no hi havia cap vianant.
Correcte.
Hauria pogut estar perfectament en verd, no col·lapses el tràfic, justament. És que són solucions bones.
Són solucions aplicables i fijaros en otra cosa que, además, esto nos pasa en las grandes ciudades. Yo me acuerdo cuando se vino mi mujer a vivir a Madrid hace 20 y pico años y empezábamos a cruzar y decían, ostras, si aquí no te da tiempo a cruzar, es que tardan muy poco los semáforos.
Luego me vine
a vivir a Lleida y dije, madre mía, lo que duran los semáforos.
Algunos,
cuando te paras, ahora además que tienes afisiómetro, cuando te paras en un semáforo y ves 90 segundos, y dices, madre mía, pero luego se abre cuando quedan 24 segundos, es que es algo incomprensible. ¿Para qué me pones tiempo si el tiempo además no se cubre, no cubre mis expectativas? Inteligencia artificial, es decir, tenemos cámaras para controlar la velocidad del tráfico, tenemos cámaras para controlar si tienes la pegatinita A, B, C, D o 0 o la
cámaras
que
para poner multas.
Tenemos cámaras en los coches para poner multas de la hora. Pero oiga, si con lo fácil que es con la inteligencia artificial poder manejarlo todo. Con lo cual, ahora hacer otra inversión en cámaras para eliminar el resto, y con las de inteligencia artificial ya lo puedes hacer todo. Controlas el tráfico, generas el tráfico, sí. Pones las multas, controlas el tipo de vehículo que es, controlas el tipo de vianán que tienes. Porque es que esta es algo muy...
De todas maneras, sería más eficient.
No, però de totes maneres, fixa't una cosa, hem dit, home, ja era hora. Fixeu-vos que hem viscut un parèntesi que ens han deixat de la mà de Déu, i enteneu-me el que vull dir. Fa 30-40 anys hi havia el guàrdia urbà de torn, el creuament, que anava donant pas, un creuament de quatre, anava donant pas, ho feien amb cert ordre, però era un humà, era una persona i mirava on...
Ho feia amb intel·ligència.
Correcte, on havia, si havia un carrer que tenia més trànsit, donava més pas allí, i quan els altres s'acumulaven, bueno, anava donant pas.
Igual que ara, quan se posa la Guàrdia Urbana en un cruce perquè, per qualsevol motiu...
Sí, però s'hi posa poc.
No, s'hi posa quan fa falta.
No, bueno, és igual. N'hi havia molts, llavors, perquè hi havia pocs semàfors, també és veritat. Llavors, què vam pensar? Calla, mira, s'han inventat els semàfors, anem a col·locar semàfors aquí i s'ha acabat la història. Els semàfors és una programació estàtica, o sigui, allò tant se li dona. Després van invertir i algú va pensar i va dir, és que no és el mateix a partir de les 12 de la nit que a les 8 del matí. I si teniu controlat un semàfor perquè passeu sempre, veureu que hi ha cicles que canvien. És a dir, a les 8 del matí no tarda el mateix que a les 10 de la nit, per exemple. Bueno, va ser un pas. Però després ens han tingut 20 anys abandonats. És horrible. O sigui, els semàfors de les ciutats estan tan mal fets com poden. Bé, ve la intel·ligència artificial i tornem al guàrdia urbà que pensa. El que passa que en lloc d'una persona tenim un agent, un agent d'intel·ligència artificial, que és el que prendrà les decisions. Si està ben programat, escolta, serà ideal. Pel tema del trànsit, el tema dels multes és una altra història, que no te'n deixarà passar ni una.
Bueno, si el tema que tiene la inteligencia artificial precisamente sabemos que es la inmediatez y el saber, es decir, el saber computar los datos de una forma muy rápida, y es eso. Es decir, que si a las 11:35 de la mañana, que se supone que todo está muy tranquilo, pero de pronto han salido 5 tractores que están haciendo un pequeño colapso, oye... da agilidad,
claro,
porque el tráfico de otras calles
posa
no está
colocado.
Exacto, entonces es normal, es decir, no puedes, oye, hemos detectado cinco tractores, corre, ve para allá, manda una pareja, en lo que llega la Guardia Urbana y se pone a dar paso, ya han pasado los 5 tractores. Y bueno, pues es precisamente esta movilidad o esta agilidad, más cuando ahora se están llenando todas las ciudades, ya no solo en la que vimos, todas las ciudades de carriles bicis, de tal, se están convirtiendo calles de 3 carriles en un carril, calles que eran de doble sentido y tenían arcenes o carreteras y ya no tienen arcenes porque hay un carril bici. Bueno, pues es que todo esto hay que gestionarlo. Es más, ya no hay que gestionar el tráfico solo de coches y de motos y de tal. Hay que gestionar las bicis, hay que gestionar patinetes, hay que gestionar un montón de cosas.
Uh-huh. Venga, va, perquè de clàssic a clàssic, si la intel·ligència artificial és un clàssic actual, doncs anem a un altre clàssic que també és actual, però ja portem més dies amb ells, que és com és la seguretat. Perquè si Sí, perquè tenim 1.800 milions d'usuaris de Gmail...
Quasi nada.
Quasi res, vull dir... Per això m'he parat una miqueta. 1.800 milions d'usuaris de Gmail amb possible risc per una possible estafa que amenaça els comptes bancaris.
Sí, bueno, es precisamente los 1.800 millones de personas que utilizan Google Pay. Es decir, esto va totalmente relacionado, ¿vale? En la noticia no nos lo acaban de... Pero
eso estás aquí, David.
Exacto, pero precisamente precisamente lo que hace es que esta gente ha recibido una estafa que primero comienza con una llamada telefónica donde se le dice que se ha integrado en la inteligencia artificial y que su correo electrónico ha sido comprometido, que su cuenta ha sido comprometida, con lo cual le vamos a enviar un correo electrónico, supuestamente de Google, para que usted recupere su acceso. Mentira. No recuperas tu acceso, lo que haces al generarla es que se quedan con la contraseña y pueden empezar a utilizarlo. Además, son muy pillines. ¿Por qué? Porque no es una estafa, te vamos a vaciar la cuenta bancaria. y con esto nos denuncias, sino que al final lo que van es hacer un pequeño cargo que comienza con $5. Claro, si multiplicamos estos $5 por 1.800 millones de cuentas, pues ya no salen unos miles de millones de dólares, ¿no? Entonces, claro, es decir, al final son respuestas muy sibilinas y es en lo que se está transformando todo esto en, oye, voy a intentar robar 1.000 millones de euros a 1.000 millones de personas, ya que hay 8.000 millones de personas en el mundo, pero hay más teléfonos conectados que personas, porque muchos llevan dos, uh-huh. Con lo cual, oye, pues vamos a intentar quitar un euro a cada uno. Esto es lo de si todos los españoles pusieran una peseta, ¿no? ¿Os acordáis? Ya, pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces, claro, son muy sofisticados porque, ¿qué ocurre? Que primero dan la veracidad de que soy Google, de que te he llamado, para decirte que estás comprometido, te he mandado varios avisos, de que te voy a enviar un correo para intentar que ese correo sea más fiable y cliques, no un correo directamente y dices, ajá, sí, sí, has sido comprometido, fuera. No, no, primero te aviso de que te voy a enviar un correo para que sea fiable, luego te envío el correo, luego entras y la primera estafa que te hago
Ya tienes la confianza porque te han avisado 3 vegades y ya sabes de qué va y digo, bueno, eso...
Exacto, entonces ahí, ¿qué te hacen? Oye, además te voy a quitar muy poquito para que no sea en plan, te he hecho un cargo de $100, te he hecho un cargo de... No, no, solo $5 o un dólar.
Para que no te alarmes.
Exacto, para que... Uy, ¿y esto qué ha sido? Pero claro, en el momento que has pagado ese o te han cogido ese dólar o $5, luego son $5 más, luego son $10, hasta que...
La semana que ves son 5 meses.
Exacto, cuando quieres pararlo, has empezado a tener cargos minuto a minuto, sobre todo cuando estás durmiendo.
Y multiplica por 1.800 millones. Es claro. No es que sigue un dólar, un euro.
Es decir, al final, la recomendación es la de siempre. Nunca hagas clic en enlaces de correos sospechosos, no te creas los SMS, no te creas ninguna llamada extraña o inesperada de números desconocidos. Oiga, señor...
Eso al final no es correo ningún.
Identifíquese. ¿Y usted quién es? ¿Y tú de quién eres? Como decían en... Yo me acuerdo cuando llegué a los pueblos, que era pequeño, y me decían, ¿y tú de qué casa eres, no?
Sí, o aquí, ¿tú de quién no, casa eres?
¿De quién casa eres, no? Te vienen aquí, de Calraro, pues venga. Así, ¿sabes? Pero ¿y tú de quién eres? ¿Sabes? Pues este es el tema. Al final, ninguna de estas empresas va a contactar con nosotros por ninguno de estos medios. Y ojo, siempre nos van a aconsejar. Incluso en la inteligencia artificial que ahora está poniendo Google para todo el tema de la contraseña, lo que hace es aconsejarnos. Y cuando estamos recuperando realmente esa contraseña, le decimos autorrellenar contraseña a Google o a Apple o a tal, nos sale un mensajito de, ojo, tu contraseña es muy frágil y puede estar. Nos van a aconsejar, nunca nos van a decir, clica aquí para cambiarla, nunca. Si la quieres cambiar, ves a esa página web donde tú estás registrado y cámbiala por el método que hay de cambio de página web. Es más, fijaros ahora la última filtración. Online on time, Thermomix, ¿no? La última ha sido de Thermomix. Que esto va, no, pero yo me compré una Thermomix, entonces mis datos, no, estos son todos los que se han registrado en la web de recetas oficial de Thermomix. De allí es donde han hackeado, esa web en la que han hackeado. ¿Qué ocurre? Que todas las Thermomix nuevas desde hace unos años que salieron con wifi y con conectividad, para tener las recetas, como yo no había el libro, ya no te venía el libro, ¿vale? Tenías por narices que darte de alta para que te saliera o para que te salga la receta de la Thermomix. Con lo cual, estos están todos afectados, absolutamente todos. Dice, oigo, pero lo que tengo allí al final son mi dirección postal y mi correo electrónico. Bueno, pues esto es lo que han cogido para ahora enviaros a vuestra dirección postal o a vuestro correo electrónico como si fueran Thermomix o haciéndose pasar por ellos, es donde os van a enviar todo el hacking y todo el phishing que ellos puedan para intentar hackearos algún dato más.
Bé, doncs, fins aquí tota aquesta informació que hem recopilat de noves tecnologies. Com sempre, David Casero, un plaer, gràcies.
Gràcies, me ha gustado mucho hoy empezar con teléfonos desconectados y acabar con Thermomix conectadas.
I Jaume Sitjà...
Dimecres que ve, més.